Génesis 35, 1 al 29. Vamos a leer.
Capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel.
Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel.
Muerte de Raquel.
Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar.
Los hijos de Jacob.
Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Issacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram.
Muerte de Isaac.
Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos.
Capítulo 3.
Hola, de nuevo iglesia, y bienvenidos a todos los que visitan hoy. Quise primero ver, me alegro que muchos que todos vosotros estás aquí. Si tienes sus Biblias, y espero que sí, te preferís conmigo el pasaje que acaban de leer, no sé, ese primer Biblia de la Génesis, si tienen su Biblia. Vamos a ir al Génesis capítulo 35. Próximo domingo, el 9 de agosto, vamos a tener el inicio de otoño. Pueden haber ahí y lo espero con ganas por muchas razones. Por un lado, Aquí va a ser un día divertido. Sabemos que el próximo domingo es el fin de semana, justo cuando empieza el curso, en esa época en la que mucha gente vuelve después de viajar en verano y vuelve a la rutina otoñal. Así que después de cada servicio matutino tomaremos un helado en el patio y también tenemos otras cosas interesantes planeadas. La próxima predicaré un mensaje especial del Evangelio y haremos una invitación para que la gente confíe en Jesús como su Salvador. Así que quiero poner un reto delante de este domingo y el próximo. Quiero pedir a cada familia de nuestra iglesia que lleve a una persona con ella la próxima semana. Cada uno trae uno. Puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, quizá un amigo o un compañero de equipo de uno de tus hijos. Ora sobre eso en familia. Hablad sobre a quién el Señor quiere invitéis antes del próximo domingo y luego invítales. Si quieres, podéis darles una de esas tarjetas de invitación que tienen nuestros horarios de servicio. Ya están disponibles en el vestíbulo hoy mismo. Pero pídeles que vengan a sentarse contigo el próximo domingo para el culto y luego orar para que Dios mueva en sus corazones a través del poder de sus palabras. Es emocionante pensar en lo que Dios puede hacer. En realidad, vamos a tomar un minuto y oramos mismo por eso y por nosotros tiempos en la palabra de Dios antes de seguir. Vamos a orar. Amén. De pequeño, la mayoría de nuestras vacaciones consisten en ir a la graña de nuestros abuelos o en el pequeño pueblo de Jackson, Georgia. Mis padres, mi hermano, mi hermana y yo nos subíamos a nuestro Oldsmobile familiar marrón. Y para quienes no lo sepan, el familiar era como la furgoneta de los años 80, solo que era mucho menos cómodos y tenía una joroba en el suelo en medio del asiento trasero. Y si eras el más pequeña de tres hermanos como yo, adivina quién podía sentarse con los pies en la joroba. Sí, ese sería yo, pero ni siquiera me importaba cuando íbamos a la granja de mis abuelos porque me encantaba ese sitio, me encantaba todo de ella, la arcilla roja de Georgia, me encantaba la antigua granja, me encantaron todos los graneros y los edificios exteriores, me encantaban los tractores, las vacas, los cerdos y la moto en la que podía recorrer los senderos rurales. Pero sobre todo me encantaba ir a la granja de mis abuelos porque podía verlos y pasar tiempo con ellos. Sabes que en la vida aprendes sobre la marcha, que la mejor parte del viaje no es necesariamente lo que haces cuando llegas a donde vas, sino cuando quién vas a estar cuando llegas. Y ya sabes, la vida, en poco es la Biblia que dice que hoy dos tipos de personas en el mundo. Los que están perdidos y los que están salvas. Hay quien conocen a Jesús que ahora mismo están en un viaje con Dios hacia un destino llamado el cielo, donde podrán estar con Dios para siempre. Y hay a quienes ahora mismo no conocen a Dios y a menos no de que cambian de dirección, están en un viaje hacia un destino llamado infierno, donde estarán separados de Dios para siempre. Y sabes qué hace el cielo, sea el cielo. No son las calles de oro ni las puertas de perlas y todo eso. Es que Dios está ahí y nosotros podemos estar con Él. ¿Y qué hace que el infierno, infierno, lo peor de todo, con diferencia, es que quienes están allí están aislados de la presencia de Dios? Amigo, ahora mismo, ¿a dónde te está llevando tu camino? ¿En tu vida te dirías sí a Dios o te alejas de Él? Al echarle una visita breve hoy a Génesis 35 y 36, quiero que sigamos pensando en esa idea de un viaje, porque en todo hay tres viajes que veo en esta historia. El primer viaje aparece en el capítulo que acabamos de leer, Génesis, y dice: un hombre que regresa a Dios, Jacob. Es un hombre, es Jacob, hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y Jacob es un tipo interesante, sin duda. Tiene un hermano gemelo llamado Esaú, de que hablaremos en unos minutos. Jacob es un hombre de fe que realmente cree en Dios y en la promesa de Dios le hizo a él y a su familia. Pero también es una persona profundamente defectuosa. Es un embaucador que tiene a confiar en su propia astucia en lugar de confiar en Dios. Y después de años y años de Dios, que Dios moldeará su carácter y literalmente luchará con él y lo inmovilizará en el suelo una noche para romperle su orgullo, Jacob a veces sigue fallando. Si estuvieses aquí la semana que viene, le vimos seguro Génesis 34 en el capítulo justo antes de este. En esa historia le sucede algo terrible a su hija Dina y Jacob simplemente guarda silencio y no hace nada para defenderla, lo que lleva a una terrible secuencia de eventos en la que los hijos desatan uno o la asesina y matan a todos los hombres de la ciudad de Sicón para vengar a su hermana. En 34 es una historia fea de principio al fin, pero hay un gran cambio cuando pasa la página 35. En 34 no se menciona a Dios en absoluto. Hablamos de eso la semana pasada. Pero en Génesis 35 el nombre de Dios se menciona 11 veces más todas las veces que se lee la palabra Betel, que significa la casa de Dios. Así que en un capítulo Dios no aparece en ninguna parte. En el siguiente su nombre está por todas partes. ¿Por qué? Esto de acuerdo con lo que dijo Dios la persona. Estos dos capítulos, 34 y 35, nos muestran el contraste entre un creyente que vive fuera de la voluntad de Dios y un creyente. Porque eso es lo que hacen Jacob y su familia en esta historia, literalmente. Mira conmigo en el versículo 31. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te aparecía cuando ibas de tu hermano Esaú. Así que Dios ordena a Jacob que vaya a este lugar llamado Betel y construya un altar y adora al Señor. Y fíjate que en ese lugar donde Jacob ya había estado una vez a casi 30 años, fue una época en que el hermano de Esaú quería matarlo y quería por su vida. Estaba solo y asustado. Aún no tenía familia propia y Dios le recibió en un lugar llamado Betel. Mientras dormía, tuvo un sueño famoso sobre una escalera. La gente le llamaba la escalera de Jacob y los ángeles iban y subían y bajaban y en él. Y Dios le recibió allí y habló y le repitió todas las maravillosas promesas que había hecho a su padre Isaac y a su abuelo Abraham antes que él. Y cuando eso pasó en el 28, capítulo 28 de Génesis, Jacob se despertó y dijo: vaya, debo de estar acampando en la casa de Dios. Y levantó un pilar y adoró. y hizo un voto a Dios. Y eso, entonces Jesús sacó un voto diciendo: si Dios está conmigo, me guarda ese camino en que voy, me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a mi casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra está puesto por señal, será César de Dios, y de todo lo que me das, te dará el diezmo. Es Génesis 28, 20, 22. Bueno, entonces han pasado muchas cosas. Vivió fuera de la tierra prometido de Canaán con su tío Labán durante 20 años. Al fin tuvo cuatro esposas y 11 hijos mientras estuvo allí. Y en nuestra historia de voy a tener su duodécimo hijo. Pero cuando estaba con Labán, Dios le había dicho que volviera a Canaán y que volviera a Betel. Pero como hablamos la semana pasada, Jacob solo obedeció a Dios a medias. Volvió a Canaán, pero no llegó a Betel. Se detuvo aún 20 millas de allí, si sé quién. Como en capítulo 24, la mayoría piensa que Jacob y su familia llevaban devuelto en la tierra prometida 11 o 10 años a estas alturas, y que aún no había regresado a Betel como Dios le dijo. Y así en 35 de Génesis dice, Dios viene y le dice de nuevo que vaya a Betel y adore. Y esta vez finalmente fue. Pero que notes la misericordiosa que es Dios con Jacob. Dios no siquiera le reprende probablemente lo que acababa de pasar con su familia. Ya era suficiente reprimenda. En cambio, Dios devuelve el hueco, le dice: recuerde cómo te conocí hace años cuando huías de tu hermano. ¿Recuerdas cómo calmé tus miedos entonces, cómo te conocí allí? Ven a verme otra vez. Quizá haya alguien aquí que necesite oír eso. ¿Conoces al Señor? ¿Has creído en Jesús? Pero quizás desde hace un tiempo no has estado caminando de cerca con Dios. Has estado fuera de su voluntad durante de tu vida y lo sabes. Pero ahora Él te está llamando de vuelta a sí. Te está llamando a Betel, la casa de Dios. Está diciendo: ven a mí, acércate a mí y no me acercaré a ti. Yo me acercaré a ti. Déjame hablar contigo nuevo, consolarte, perdonarte y fortalecerte. Amigo, si es crees y tú sabes que usted te ama, volver a él, la pregunta que quizá te estás diciendo es: ¿cómo hago eso? ¿Cómo regreso un hombre a una mujer a Dios? Bueno, creo que la historia nos muestra, y así es rápido. Permítame mencionar algunos pasos para empezar. Nos detachemos de nuestros ídolos. En versículo Jabón le dice a su familia que se rasguen de todos sus dioses extranjeros, que probablemente eran estatuas, amuletos y pendientes, que en realidad eran amuletos mágicos. Quizá algunos de esos ídolos eran los que Raquel le robó a su padre años atrás. Quizá algunos provienen de Bultín, que acaban de tomar la ciudad de Siquim. No lo sabemos, pero en cualquier eso, no eran. Y así Jacob los tomó a todos y los enterró. Entonces, ídolos hoy en día, en lugar de estatuas y amuletas, adoremos como el dinero, el placer al fútbol americano universitario. Pero amigo, si algo en tu vida que te impide adorar a Dios por encima de todo, entonces es un Dios falso y tiene que desaparecer. Pero también fíjate en que Jacob dijo a la gente en el versículo 2 que se purifiquen. En otras palabras, nos lavamos. Ahora no tenemos el poder de purificarnos de nuestro pecado, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos limpiará. Él los limpiará de toda injusticia y luego igual que ellos. Nos pusimos ropa nueva, Jacob le hizo cambiar de ropa, probablemente como un imagen de su purificación, mostrando que ya estaban listos para encontrarse con su Dios. Pablo dice en Efesios 4 que dice, Dios nos ha dado ropa nueva para vestir, que gracias a lo que Él ha hecho por nosotros podemos quitarnos a nuestro viejo como una camisa vieja y ponernos una nuestra camisa nueva, si fuere un conjunto de ropa completamente nueva. Espiritualmente hablando, podemos llevar esa ropa nueva y limpia, no por nada que hayamos hecho, porque somos pecadores igual que Jacob. Pero podemos llevar esa ropa nueva porque tenemos a un Salvador perfecto, que murió para quitarnos el pecado y murió para darnos ropa limpia y nueva que poner. Jacob y su familia se prepararon para volver a Dios y lo que hacen en el versículo nos dice que Dios infundió terror en el corazón de las personas que vivían en la zona para que nadie los atacara, a pesar de temor de Jacob de que algún lo hiciera. Gracias a la protección de Dios, llegan sanos y salvos a Betel. Jacob construyó un altar y tras la primera de varias muertes en este capítulo, la muerte de la nodriza de Rebeca, Débora, Dios se le aparece de nuevo a Jacob en alguna forma y dice otra vez nuevo nombre, que es en su nombre ya no será Jacob el embaucador, será Israel. Dios le dice que soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Los reyes vendrán de tus descendientes. Y por supuesto que así fue. Unos miles años después estaría el rey David. Y otros años estaría el rey Jesús, el rey de Dios, reyes. Dios le dice que sus descendientes heredarían toda la tierra de Canaán. Y por supuesto, eso también ocurrió tras cientos de años en Egipto, en un día de la familia Jacob regresaría y daría todas las tierras donde él estaba. Después de que Dios ascendió, Jacob repitió a casi paso y paso lo que había hecho en el 30 años antes. Levantó un pilar, sirvió ofrenda y bebía aceite, bebida y aceite. Y una vez más llamó el Betel la casa de Dios. Pero solo podemos imaginar, aunque Jacob tuvo una experiencia muy similar en Betel que había tenido 30 años antes, no era el mismo hombre que entonces. Pero entonces Dios le había llevado a través de muchos, Dios le había perdonado, Dios había seguido fiel. Y Cristian, no es igual entre tú y yo. Cuanto más mayores nos hacemos, más tenemos que alabar a Dios en nuestro Betel. Más deberíamos parar y decir, mira todo lo que me has hecho pasar, mira cuántas veces me ha perdonado y ha sido amigable. Dios, toda mi vida ha sido fiel, toda mi vida ha sido también. Bueno, hay algunos eventos que ocurren en el resto de 35 que necesita mencionar brevemente antes de echar una. Gracias, Señor, porque has sido fiel conmigo toda mi vida. Tú has sido fiel conmigo. Hay algunas cosas que han pasado que han pasado en el Génesis 36. Vamos rapiditamente a Génesis 36. El versículo 16, leemos la historia del nacimiento del último hijo de Jacob, Benjamín. En algún momento, Jacob y su familia deciden abandonar Betel y viajar probablemente a Hebrón, donde vivía su padre Isaac, pero en el camino a Arache, Raquel entre un trabajo de parto, el mensaje y murió durante su parto. Solo se puede manejar lo doloroso que fue para Jacob, también porque Raquel era sin duda el amor de su vida, la que trabajó 7 años para casarse. Y si recuerdas, la Biblia decía que esos 7 años parecieron solo un día, por lo menos, por lo mucho que la amaba. Y en su última voz, Raquel llamó hijo de mi sufrimiento o hijo de mi. Pero Jacob, un corazón, cambió ligeramente ese nombre a Benjamín, Benjamín, hijo de mano derecha. La mano derecha representa un lugar de honor y bendición. Sus hermanos ocuparon el lugar, los hijos de la familia. En eso leemos, sí, que pasado sobre el pecado terrible que cometió uno de los hijos de Jacob, su hijo mayor, Rubén, en versículo 22. Uno de los pecados más terribles de Jacob, su hijo Jacob, el mayor Rubén, mantiene esa relación con Bila, que fue una de las concubinas de su padre. No sabemos si la lujuria le impulsó a hacer esto, o si lo más probable intentaba mostrar su dominio sobre su padre, tal como Absalón haría más tarde en su rebelión contra el padre. El mensaje dice que Jacob lo oyó esto, pero que no hace nada al respecto. Igual que no hizo nada como Dina, pero al fin hizo lo mismo en su vida, en su lecho de muerte, cuando se murió Rubén por su pecado en esta ocasión. Dice en Génesis 39, 49, de 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dinero y prominente de poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanestía, él subió a mi lecho. Rubén puede que pensara que ganaba por lo que hizo, pero en realidad perdió de forma contundente. En Génesis 30 puede ver 23 y 23 versículos, la hora completa con sus dosis que se convierten en las 12 tribus de Israel. Y el nombre de Rubén es el primero que él es porque es él. Pero la Biblia continúa explicando cómo el derecho de nacimiento y la bendición como primogénito se dividieron más o menos entre sus hermanos a su pecado. Aquí, Primera Corintios dice que el derecho de nacimiento fue para José y así fue. Y por supuesto, sabemos que la bendición de continua, la línea de Mesías, pasó por alto a Rubén, el mayor, y pasó por alto a Simeón y a Leví. Y segundo o tercero mayores que asesinaron tan cruelmente a los quimitas. Pasó el cuarto hijo mayor de Jacob, llamó Judá. Jesús vendría en la línea familiar y por eso te llamamos el león de la tribu de Judá. La historia de Génesis termina en versículo 27 y 29 con el fallecimiento del padre de Jacob, Isaac, a la buena y avanzada edad de 180 años. Y tus hermanos distantes, Jacob y José, se unieron para que enterrarlo allí en Hebrón. Abraham se ha ido, Isaac ya no está, y realmente durante el resto de Génesis la atención empieza a sentarse en los 12 hijos de Jacob que mantienen la promesa. Pero de nuevo aquí en esa historia, en su regreso a Betel para adorar a Dios, Jacob no ha estado la imagen no de un hombre perfecto, sino de un hombre de fe que vuelve a Dios y adora a Dios. Sin embargo, a tu hermano gemelo, esa nos ofrece alguna de tipo de diferente viaje. Es la imagen de un hombre alejándose de Dios, Esaú. Si pasas la página de tu Biblia hasta Génesis 3, notarías que esa gran parte, una genealogía de la familia de Isaac, por cuestión de tiempo, no le vamos a leer todos los hombres que están, pero quiero que veamos algunas cosas que en el capítulo no nos da la oportunidad de reflejar un momento sobre la vida de Asaf, porque después de este capítulo, todo el resto del libro trata sobre de los hijos de Jacob y especialmente a su hijo José, a quien Dios usa para salvar a toda la familia a través de cuál vendría la promesa del Mesías. ¿Qué debemos pensar del hermano de Jacob, Esau? Quizá recuerdas que Esau nació todo rojo y peludo, con su hermano gemelo Jacob agarrado a sus talones. Luchaban cuando nacieron y en realidad luchaban incluso antes. Cuando estaban en el vientre de su madre, Rebeca le pregunta a Dios por qué sentía que había vivido la Primera Guerra Mundial dentro de ella durante el embarazo. Dios le dice en Génesis 25, 20, el Señor le dijo, dos naciones hay un sueño y dos pueblos se dividirían desde sus entrañas y pueblo será más fuerte que el otro y el mejor mayor servirá al menor. Así que Dios claramente eligió a Jacob, el joven, para ser aquel a través de cual pasará la promesa de Abraham. Pero al leer el libro de Génesis, puedes notar que también tomó sus decisiones. Ahora bien, no era un tipo antipático. Ese probablemente era un tipo muy simpático. Era un amante de la naturaleza. Era un buen cazador, era un tipo grande, un hombre de verdad y el favorito de su padre. Le encantaba comer, probablemente era el alma de la fiesta, pero su problema era que la importaban muy poco a las cosas de Dios. Como tantas personas en diría, las cosas espirituales que no puede ser simplemente no le resultaban importantes. Por eso estaba dispuesto a vender su derecho de nacimiento a su hermano Jacob por nada más que un zuenco de estofado rojo. Y por cierto, las naciones que vino de Asur, los edomitas, como dicen en el capítulo en 36, Edam significa rojo y fueron nombrados en honor de Asur. El hombre que amaba a rojos tú más que la promesa de Dios. Hubo momentos que tú realmente veía en la historia. Como cuando después de 20 años, lejos de su hermano, que le robó todo, lo vuelve a ver y en vez de enfadarse con él, le perdona y se reconcilia con él. Y sin embargo, aparece que en el análisis fin de la vida de Saúl, su falta no fue del Nuevo Testamento en el libro Hebreos capítulo 12. Eso es lo que dice. Y eso es lo que dice Hebreos 12, 12, 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como ese que vendió su primogénito porque sabías que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Por cualquier que haya tenido las buenas cualidades, la Biblia llama profano al hermano gemelo de Jacob, Esau, los que significa sin Dios. No era un hombre de fe. Eso se ve en las mujeres con las que se casó. Se casó con mujeres cananeas que no adoraban al Dios de Abraham. En lugar de quedarse en la tierra de Canaán, se mudó fuera y se mudó entre dice, al monte Seir. Y fue allí donde la nación que vino de él, los edomitas comienza y expandirse y crecer. Creemos 36, dice, allí a los cinco hijos de los 10 nietos de Esau, todos los cuales convirtieron en jefes y líderes. De hecho, en el capítulo, palabra chief aparece en la presente 43 veces. No solo leemos sobre jefes, también leemos sobre reyes. Mira el versículo 31, como dice. Versículo 31. Esos son los reyes que reinarán en la tierra de Edom. antes de que rey alguno reinará sobre los hijos de Israel. ¿Cuántos años antes de cuál Israel tuviera el rey Saúl, el rey de David o el rey Ezequiel, la familia de Saúl, los edomitas, tuvo reyes tras rey? Y los versículos 4 hablan de ellos, sus territorios que gobernaban. Dios le hizo, dice, Dios bendía a la familia de Israel y de él nació una nación tal como Dios dijo sucedería. Pero descubrimos al medio de seguimos leyendo la Biblia que aunque a Jacob y eran hermanos, los edomitas acababan de convirtiéndose en los enemigos del pueblo de Dios. Siglos después, cuando los babilones llegan y llevan a Judá a su cautiverio, los edomitas ayuden a los babilonios y estos se regocijaron de la muerte de Judá. Y por ese profeta, como Amos y Abadía profetizan sobre el día de que Sodom sería derribado de su perchero y juzgado, y así fue. Pero algunos de ellos siguieron y sin entrar desde más detalles, acabaron siendo llamados por otro nombre en la época de Cristo. Se llamaban los idumeos. Y creo que eso realmente muestra el camino diferente que toma la familia. Ya sabes que el hijo más famoso de Jacob es, por supuesto, Jesucristo, el Salvador del mundo. En contraste, el hijo más famoso de Esaú fue un edomita y un idumeo que se hacía llamar Herodes el Grande y que intentó hacer Herodes el Grande cuando nació Jesús. Intentó matarlo porque no quería rivales en su trono. La última línea de Génesis en una de Jesús en toda esa historia simplemente dice así. Esaú, padre de los edomitas, según sus morados en la tierra de su posesión. Iglesia, escuche todos sus efectos. Jacob era un hombre de fe que creía en la promesa de Dios. Su camino fue con Dios y hacia Dios. Pero Esaú, su hermano, era un hombre sin fe. Y su camino en la vida fue exactamente lo contrario. Se alejó a Dios y de la nación que vino de él haría lo mismo. ¿Por qué camino caminas? ¿En qué dirección vas? Y escucha, dale igual. Lo existo de Dios. Durante cientos de años, probablemente parece que la familia de Esaú era más hijos que Jacob. ¿En qué dirección está? No importa ahora mismo, pero ¿en qué camino tú vas? Imagínate gobernando y reinando con jefes y reyes, mientras que la familia de Jacob sería esclavo de Egipto durante más de 400 años, pero nada de eso importaba. Uno tenía a Dios y el otro no. Amigo, puede que seas una persona muy agradable, puede ser que seas el alma de la fiesta, puede que seas bueno en el colegio y en su trabajo, puedes que seas muy talentoso en forma física, quizás seas el tipo que todos los demás chicos quieren ser y que todos quieren, pero adivina qué, si no conoces a Jesús, no tienes nada que es realmente importante. Vas por el camino de Adán y vas a la dirección equivocada. Recuerda lo que dijo Jesús. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Mateo 16, 26. Hemos visto de viajes hasta ahora. El viaje de un hombre que regresa a Dios. El viaje de un hombre. Dice, pues veamos. Número 3. El viaje de Mateo todos. Y ese el que trató. El hombre que era Dios. Viniendo por turno Jesús. Y ese viaje también está en la historia. Porque en la Biblia. Cada pequeña historia es una última instancia sobre la gran historia. Como dijo un escritor, cada historia susurra su nombre, el nombre de Jesús, y esta historia también. En Génesis 35 recordamos que hablamos de la amada esposa de Jacob, Raquel, muriendo a dar a luz de Benjamín. Pero no sé si te fijaste en dónde pone, mírala conmigo otra vez, 35, 19. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrati, es decir, Belén. De camino a Belén, y en realidad el texto nos da también el nombre antiguo de Belén, Efra o Efra. Belén se menciona aquí de pasado por primera vez en la Biblia, pero volvería a aparecer como el lugar donde Ruth conoció a su marido Busas, y otra vez como el lugar donde el pastor David creció y fue ungido rey, y luego la profeta Miqueas escribiendo en el siglo, en el octavo centro, dijo lo siguiente sobre este Belén: pero tú, Belén Efrate, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá que el que hay de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. En lugar donde nació el último hijo de Jacob y donde fue enterrado su esposa, era el mismo lugar donde un día nacería para nosotros el mahol de hijo de Jacob, el propio hijo de Dios. Versículo dice que Jacob se subió por la noche justo más allá de la torre de Adar, los que nisifican la torre del rebaño. Era un torre de vigilancia donde los pastores cuidaban de sus ovejas. Muchos recordaron que en aquella noche santa en Belén, siglos después, había pastores vigilando sus ovejas durante la noche. Cuando los ángeles llegaban, vino la entusiasmo más grande de los. Más el ángel les dijo: no temas, porque aquí otras buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, de 10 a 1. Ese Salvador creció y fue a la cruz, donde pagó el por nuestros pecados y los míos. Y luego al tercer día resucitó de la tumba. Jesús viajó, vino del cielo a la tierra para que pecadores con nosotros pudiéramos ir de la tierra al cielo. Amigo, si hoy te has dado cuenta de que has ido en la dirección equivocada, ¿cómo está? Has estado alejándote de Dios en vez de acercarte a Él. Hay tiempo para dar la vuelta. Clama Jesús ahora mismo. Si nunca lo has hecho antes, y pídele que te salve, te perdone, que entre en tu vida hoy y te haga nuevo. Y tu vida nunca volverá a ser la misma. Y sabrás que estás en un viaje hacia el cielo. Y lo mejor de estar allí, que estarás con tu gran Dios para siempre y jamás. Vamos a hacer la transición a la cena del Señor. Ahora venimos a la mesa del Señor, donde tomamos la comida, tomamos el pan. Estos son símbolos. Vamos a invitar a los diáconos a bajar. Si tú conoces al Señor Jesucristo, te invito a que cojas la cena del Señor. Pero si eres nuevos, yo nunca he aceptado al Señor. No ha dado mi vida de respeto al Señor. Que pase en este tiempo y no cojas la cena del Señor. Sabe que el corazón de nosotros estamos con ustedes para que puedan venir la próxima, que podamos venir a la mesa del Señor, que podamos estar aquí como nuestros hermanos en Dios, parte de su familia, cuando ellos pasen esta cena. Coges el pan en la mano. Vamos a orar. Pues dile al hermano que ore lo que representa el cuerpo y la sangre. La noche antes que él fuera a la cruz, estabas en un cuarto, la última comida, y cogió el pan, lo rompió. Jesús, este es mi cuerpo, que se está roto para usted. Esa misma noche, cogió el vaso. Lo llenó. Esta es la sangre del nuevo convenio que está ahora por tomando. Vamos a pararnos y cantar de nuevo. Estos son órdenes del Dios nuestro. Estos son cosas que tú haces conectadas con el Señor. Segunda ordenanza es bautismo. Y esa es la entrada. Otra entrada también entre la familia de Dios. No la única. Y no la única que se necesita. Podemos celebrar. Y hoy es un día especial. Venimos a la mesa de la cena del Señor. Vamos a tener el bautismo en la playa. Una vez al año lo hacemos. So, vamos a tener bautismos en la playa. Hay personas que han ahora mismo que han aceptado el Señor, pero no son bautizados. Aceptaron y no se han sido bautizados. Pero si quieren bautizarse, Dios nos mandó a ser bautizado. Jesús él mismo se bautizó. Últimas comisiones. Jesús vino y dijo con ellos: toda autoridad tengo conmigo en el cielo y en la tierra, que todos los discípulos que pueden ir todas las naciones y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 a 19. Lo estamos haciendo con obediencia a Dios, un primer camino, paso en obedecer. Sí, él fue el primero, Jesús fue el primero, uno de los primeros para él. También es un símbolo y es una cosa maravillosa, también públicamente, para que todo el mundo pueda ver bajar en esa agua y salir limpio. Es un regalo y es que tú puedes entrar en el agua, una persona muerta y cuando resucitaste del agua, una persona nueva. Como Jesús vino después del tercer día cuando se levantó. Hay tres grupos de personas que estoy hablando, que hay tres grupos de personas que puede ser parte de ese bautismo. Primer, hay tres grupos de personas que se han bautizado, pero nunca creyeron, lo hicieron solamente cuando eras un niño o algo, pero ahora se aceptados y ahora saben lo que quiere decir el bautismo. Bautismo no salva a la persona, la sangre de Jesús salva. Y nos llama personalmente, poner la fe en Él, que nos perdones y que venga en nuestro corazón, nuestra vida. A lo mejor esa persona, esa es la cosa que tiene que hacer hoy. So, a lo mejor fuiste bautizado cuando niño, pero ahora sabes la diferencia. Y ahora, persona que puede llamar a Jesucristo en su nombre, si hay algunos aquí hoy, si quiere correr, hay tiempo hoy. Se pueden bautizar hoy. Segundo grupo de personas. Y hay personas que han sido bautizadas aún antes de aceptar a Jesucristo. No fui, lo hiciste como algo que tenía que todo el mundo creía que es él. Y no es así tampoco. El bautismo viene después de tu salvación, no antes. No hay ninguno en la Biblia, que ha sido bautizado antes de antes de aceptar. So, aceptamos primero y de la segunda parte ese bautismo. So, hay alguien así que por si acaso se bautizaron y no ha sido bautizado. Ahora, aceptados al Señor Jesucristo como tu Salvador en tu corazón y ahora quieres ser bautizado de nuevo. Y algunos, el último grupo, personas que han aceptado a Jesucristo, lo tienen en el corazón así, haciendo todo lo que Dios ha hecho, pero nunca ha sido bautizado. Ese es tu tiempo también. Sí. Ahora, profetizar y públicamente enseñar a todo el mundo como ya eres cristiano y hablas y tienes la fe, ahora puedes ser bautizado. Con muchas palabras testificó y exhortó diciendo, se ha salvado de esa generación perversa. Y esos que reciben esto, en su palabra, ser bautizados en ese día. Y en ese día, 3.000 personas fueron bautizadas. Hechos 2, 40-41. Ese es el día que Pedro no sabían a Jesucristo, aceptaron y ese mismo día se bautizaron. Y hay algunos que fueron salvados hoy, ahora mismo, de tu asiento mismo. Tú sabes que tú, así lo sabes, tú puedes estar bautizado antes que baje el sol hoy en la playa. Si tú caes en cualquier de estas categorías, hable con uno de los pastores en la mesa colorada fuera del atrio y hable con una persona que usted quiere ser bautizado. Si pueden. Afuera puede ser, la temperatura puede estar un poquito difícil en Florida, especialmente si puede parecer que puede llover, pero vamos a como las 5:30. Sí, tenemos que moverlo un poquito más temprano o más tarde, pero vamos a estar allá a las 4. Pero el bautismo va a empezar como a las 5. Y la iglesia va a traer hot dogs y todo el mundo puede traer comida. Se pueden pagar en la iglesia St. Mark's, que queda antes de llegar a la playa. Y ahí vamos a tener los autobuses y cosas para traerlos a la playa. ¿Ok? No se olvide la semana que viene empezar el otoño de este año, agosto 9, aquí. Si quiere dar ofrenda también, no tiene que dar ofrenda, pero si quieren dar ofrenda, cuando salgan hay personas pueden dar en las cajas o dárselo. Vamos a parar una vez más y a cantar. Y tenga un buen día, que tenga un buen día y que Dios los ame a todos. Amén.